Podcast de la Fonoteca Nacional.
En el podcast anterior les platicamos de los primeros soportes que se inventaron para la grabación del sonido.
Hoy hablaremos de los discos de vinilo, la cinta magnética y los cassettes.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your flat bags up, join me, have some fun.
Los soportes de grabación y reproducción de la música han cambiado a lo largo de la historia, pero nunca tan rápido como en la actualidad. Lo que hoy en día está en boga, en un par de años puede volverse obsoleto. Estamos tan acostumbrados a la aparición de nuevos soportes que la novedad ya nos dura muy poco, pues solo la vemos como una posibilidad para estar al día. Pero hace no muchos años, a mediados del siglo pasado, el surgimiento de cada nuevo formato era capaz de asombrar y revolucionar al mundo.
A principios del siglo XX, con el invento del gramófono de Emil Berliner, comenzaron a aparecer las primeras grabaciones comerciales. Y entre los emergentes modelos de aparatos reproductores, en 1906 aparecieron los gramófonos Vitrola, que en nuestro país fueron bautizados coloquialmente como tocadiscos.
Berliner fundó su propia compañía discográfica para promover su invento y se encargó personalmente de convencer a varios artistas populares para que grabaran su música usando su formato. Uno de los primeros fue el artista italiano Enrico Caruso, quien se convirtió en el cantante de ópera más famoso y mejor pagado de su época, gracias a grabaciones como la que estamos escuchando ahora mismo.
Los primeros discos fueron hechos de un material llamado vulcanita, pero eran frágiles y no ofrecían muy buena calidad de sonido. Fue por eso que se fue experimentando con distintos materiales como la pasta, la goma laca, el acetato y finalmente el vinilo.
Los llamados discos de vinilo gozaron de enorme popularidad durante la segunda mitad del siglo XX, época dorada de la industria discográfica en la que se generó un fenómeno de coleccionismo público y privado.
Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Make him the cutest that I've ever seen.
¿Cómo se grababa la música en los discos de vinilo?
Las ondas sonoras eran captadas a través de un micrófono cuyo voltaje se traducía en el movimiento de una aguja cortante que a su vez creaba un surco en el disco.
Para reproducir el sonido grabado, se utilizaba una aguja lectora capaz de transformar el movimiento en variaciones de voltaje eléctrico que podían ser amplificadas y usadas para poner en movimiento las bocinas o altavoces. Toda una maravilla, ¿no les parece?
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell.
Los discos de vinilo son de diversos tamaños y giran a diferentes velocidades para reproducir la música. Los de 7 pulgadas a 78 revoluciones por minuto fueron lanzados por la disquera Audiophile Records a mediados del siglo XX como un formato de alta fidelidad que podía ser coleccionable. Dicho formato solo permitía grabaciones de 3 minutos por cada lado del disco.
Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la rivalidad comercial que existió entre las compañías RCA Victor y Columbia Records, hubo una gran variedad de tamaños y velocidades. Finalmente, los discos de vinilo de larga duración, también llamados LPs, nombre derivado del término inglés long play, se convirtieron en el formato estándar. Tenían un tamaño de 12 pulgadas y giraban a una velocidad de 33.5 revoluciones por minuto.
También los llamados discos de 45 revoluciones por minuto ganaron mucha popularidad. Se trataba de unos discos más pequeños, de 7 pulgadas de tamaño, que fueron usados para comercializar dos canciones, un éxito en una cara y una pieza adicional en la otra. Estos discos tuvieron gran auge con el surgimiento del rock and roll y fue el formato que se convirtió en el rey con la aparición de la banda británica Los Beatles.
Otra tecnología de grabación y reproducción que también apareció a principios del siglo XX y que tuvo su auge después de los años 50 fue el registro sonoro de forma magnética. En 1898, el danés Valdemar Poulsen inventó el telegráfono, un aparato que grababa los sonidos en un hilo de metal que se desplazaba entre los polos de un electroimán. Algunos años después, en 1928, el alemán Fritz Vloimer hizo más sencillo el procedimiento, con la invención de la cinta magnética, la cual estaba hecha de una tira de plástico recubierta de polvo de óxido férrico sólido y laca.
El sistema de grabación magnética funcionaba bajo el siguiente principio. La cinta se desplazaba sucesivamente ante tres cabezas magnéticas del aparato grabador-reproductor. Una cabeza borradora que eliminaba toda señal registrada con anterioridad. Una cabeza grabadora que orientaba las partículas de óxido de fierro de acuerdo con el flujo electromagnético que iba recibiendo. Y una cabeza lectora que se encargaba de volver a traducir en una señal de audio el flujo electromagnético registrado en la cinta.
La primera grabación pública sobre cinta magnética en carrete abierto tuvo lugar en 1936. Año en que la Orquesta Filarmónica de Londres visitó Alemania e interpretó la Sinfonía número 30 de Mozart, bajo la dirección de Sir Thomas Bisham.
La llegada de la cinta magnética cambió por completo la forma de grabación sonora, pues antes el sonido solía ser captado eléctricamente y registrado en un disco máster. En cambio, ahora era posible hacer un registro magnético de mayor duración para luego pasarlo a un disco máster, del cual se podrían obtener miles de copias.
Con esta idea de los ingenieros de Columbia Records, la cinta pasó a ser el medio dominante para la grabación, pues también brindaba otras ventajas, como una calidad superior de sonido y la posibilidad de editar y empalmar las grabaciones. La capacidad técnica de las grabaciones de cinta evolucionó cada vez más hasta permitir a los músicos grabar y mezclar hasta 4 u 8 pistas al mismo tiempo. Artistas como los Beatles, Frank Zappa y los Beach Boys fueron de los primeros en explorar las posibilidades creativas que les ofrecía la cinta magnética.
Como para la mayoría de la gente era más difícil colocar una cinta en un reproductor de carrete abierto que reproducir un disco de vinilo en el tocadiscos, a finales de la década de los 50, la RCA inventó el primer formato doméstico de cinta magnética, el cartucho de 4 pistas. Este fue el primer formato de música verdaderamente portátil, pues ofrecía la posibilidad de reproducirlo en cualquier lugar, como en el automóvil o en la playa.
El cartucho de cinta era básicamente una caja de plástico que contenía una cinta magnética de 1/4 pulgada, la cual era movida mediante un solo carrete, en el que la cinta volvía a su lugar conforme se reproducía.
En la década de los 70 se introdujeron mejoras a este formato y nació el cartucho de 8 pistas, que tuvo gran éxito comercial, aunque por muy poco tiempo, ya que otro competidor había llegado al mercado, el cassette compacto.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see.
A principios de los años 60, la empresa holandesa Philips presentó el cassette compacto en Europa y los Estados Unidos. Este formato fue ampliamente utilizado durante al menos 30 años.
Un cassette consiste en una pequeña carcasa protectora de plástico que contiene 2 carretes miniatura entre los cuales se desliza una cinta magnética sobre la que se podían registrar 2 pistas en sonido estéreo, una por cada cara, A y B. Para reproducir alguna de las 2 caras del cassette, había que voltearlo dentro del reproductor.
Thank you.
Al paso del tiempo, se introdujeron varias mejoras en los materiales de fabricación del cassette y las cintas magnéticas. La calidad del sonido y el tiempo de grabación fueron mejorando. La popularidad del cassette creció gracias a la aparición de grabadoras y reproductores portátiles de bolsillo, como el Walkman de la empresa Sony, cuyo tamaño era apenas mayor al del cassette.
La durabilidad y facilidad de grabación doméstica que ofrecía este formato de grabación ayudó a la expansión de la música underground, el rock y el punk. El intercambio de cassettes entre los jóvenes, así como la grabación de sus propios compilados musicales o mixtapes, se convirtieron en prácticas culturales de identidad. No te pierdas el tercero y último podcast de esta serie, en el que terminaremos de hablar de este tema. London calling to the faraway towns,
now war is declared and battle come down. ¿Quieres saber más sobre los formatos de grabación y escuchar los registros más antiguos que resguarda la Fonoteca Nacional?
Visita la Audioteca Octavio Paz aquí en la Fonoteca Nacional. Otra opción es que ubiques alguna terminal de la Red Nacional de Fonotecas, la cual puedes encontrar en esta misma página.
Podcast de la Fonoteca Nacional.